Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
150.000 familias españolas están en riesgo de tener que devolver el ingreso mínimo vital, la ayuda económica que el gobierno les concedió, en varios casos sin ni siquiera haberla pedido. Una devolución que puede alcanzar los 30.000 euros y todo cuando este ingreso solo llega a la mitad de las familias que deberían percibirlo. Sefi García.
A Adriana se lo dieron de oficio en 2020, unos 500 euros al mes. Ahora le reclaman 7.500 euros.
En vez de mejorarte tus condiciones, lo que hicieron fue ni siquiera dejarte como estabas, sino empeorártela. Esto es como un crédito que te dan con intereses y luego tú lo tienes que devolver.
En estos 4 años se lo han concedido y se lo han reclamado en varias ocasiones. Lo último que sabe es que este año debería cobrar cerca de 900 euros al mes y solo le van a pagar 70 que aún no ha recibido. Caso similar es el de María José.
Nos están quitando el máximo a todos, el 70%. A la persona más vulnerable le quitas el 70% y le puedes quedar y le dejar con 15 euros y le da lo mismo.
Cálculos mal hechos, requisitos de los perceptores que los perceptores no conocen. El ingreso mínimo vital se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los más vulnerables. El problema, nos dice Ontanares Arraz, de la ONG Cuarto Mundo, es que la ley que lo sustenta está mal concebida.
El problema es de fondo, el problema es en no confiar que las personas necesitan un apoyo para salir adelante, pero que quieren salir adelante, que no van a estafar, que no van a engañar. La ley todo el rato establece una relación con el administrado que necesita la prestación como una persona que estafa.
Nos dice que ni llega a todas las personas vulnerables, solo el 17% de los hogares en pobreza severa lo reciben, ni garantiza su continuidad.
Y toque de atención del juez del Supremo que investiga al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos sobre información tributaria confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado asegura que es evidente que con el borrado en móviles y correos electrónicos, Álvaro García Ortiz ha hecho desaparecer pruebas que pueden tener consecuencias en la investigación. Patricia Rossetti.
El juez Hurtado asegura en un auto que es una evidencia que el fiscal general ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus móviles, algo que carece de relevancia penal, pero puede tener incidencia en la causa. Explica que García Ortiz ha dado distintas explicaciones del borrado de mensajes y podía haber colaborado para el esclarecimiento de los hechos y haberlo comunicado antes de llevar a cabo la desaparición. Es notorio que la causa contra él se abre en el Supremo el 15 de octubre y el borrado se hizo al día siguiente, el día 16, y por ello se tuvieron que acordar distintas diligencias para recuperar las pruebas, una serie de medidas de investigación tecnológica. El magistrado hace estas afirmaciones en un auto en el que accede a la petición de García Ortiz, que se quejó de que sus datos se hiciesen públicos, y restringe el acceso de acusaciones y defensas a los anexos de los informes de la Guardia Civil de la UCO. Las consultas las harán en el Tribunal Supremo. Solo se les entregará el documento de la pericia oficial.
Y seguimos aquí en Herrera en COPE pendientes de la evolución del Papa Francisco esta noche en esta plaza de San Pedro del Vaticano, en la que me encuentro justo detrás de mí, donde estoy ahora, en esta plaza inmensa y maravillosa. La verdad es que es imponente y está, por cierto, a esta hora ya llena de peregrinos, a pesar del tiempo bastante nublado que tenemos en Roma estos días. Como digo, esta noche nuevo rezo del Santo Rosario por la salud del Papa. El pontífice afronta este martes su día número 12 de hospitalización, con el último parte médico asegurando que su estado ha presentado una ligera mejoría. Fuentes vaticanas informan a COPE que Francisco continúa con su terapia habitual y ya se puede levantar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y cuenta atrás para el primer asalto de la Copa del Rey entre el Barça y el Atlético de Madrid, pero la noticia a esta hora pasa por el Real Madrid. Bruno Casar.
Sí, por el último entrenamiento de cara a ese partido de ida de semifinales de la Copa del Rey que tiene el Real Madrid mañana ante la Real Sociedad, con novedades para Kylian Mbappé. Miguel Ángel Díaz.
Sí, al delantero le han extraído una muela y no está participando en el entrenamiento. Estará disponible para el partido de mañana. En un rato sabremos si viaja a San Sebastián. El que no lo hará será Courtois, que trabaja en el gimnasio. Defenderá mañana la portería Lunin. Valverde, que andaba con molestias, está en el césped, pero mañana no será titular. Habrá numerosas rotaciones, podría haber hasta 8 cambios. Bellingham tendrá cabida en ese 11, Endrick seguro, y veremos a ver si también Güler. En unos minutos ofrecerá rueda de prensa a Carlo Ancelotti.
Gracias, Miguel. Ese Real Sociedad Real Madrid será mañana. Hoy lo que nos atañe es 9:30, ese partido de ida entre el Barça y el Atlético de Madrid, para el que seguimos pendientes de si Hansi Flick va a poder contar con Lamine Yamal. Elena Condiz.
Lamine Yamal jugará, esto es lo que nos dicen fuentes del vestuario, a pesar de que ayer no saltó a entrenar por esa herida en el pie. Los médicos le han dicho a Flick que puede contar con su joven estrella. Estamos a la espera de la lista de convocados. Se prevén cambios en el once. Volverán Íñigo y De Jong, descansaron en Liga, y no se descarta que Lewandowski pueda empezar desde el banquillo. Aún quedan entradas en Montjuic. Se prevé una entrada bastante pobre, entre 37 y 39 mil aficionados. Los tickets más económicos a partir de 89 euros. A la hora del partido se espera lluvia en Barcelona.
Gracias, Elena. El Atlético de Madrid, que está a punto de llegar a Barcelona, lo hace sin Coque y sin Azpilicueta. Recuerdo, desde las 9 lo contamos todo en Tiempo de Juego.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Que por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de...
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
La que vas, te llevamos de dejar.
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro.
Con Cristina López Slichting.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y eso que solamente estamos a martes 25 de febrero, pero qué ganas tenemos de que ya llegue el 29 de marzo. ¿Y por qué? Pues entre otras cosas porque es el día en el que se celebra la gran cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas. Recientemente hemos visto cómo ya se ha hecho por parte del Ayuntamiento el sorteo de las carrozas que van a poder participar. Yelenia Vega es la concejal de este área. Yelenia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, todavía no ha arrancado esta fiesta grande del sur de Gran Canaria, obviamente, comienzo cuando acaban los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, pero bueno, lo cierto es que ya se ha celebrado este sorteo y son un total de 100 las carrozas inscritas como máximo, que son las permitidas por la Concejalía de Seguridad. Cuéntanos.
Pues sí, ayer dábamos comienzo a, bueno, al primer sorteo antes del carnaval, pues comenzamos con el sorteo de las carrozas que van a participar en la cabalgata. Se presentaron 125 y de esas 125 pues entraron 100.
En este caso son un máximo total decretado por esa Concejalía de Seguridad. Para lo que es, Yelena, el gran evento del carnaval, o por lo menos el más multitudinario, y lo está siendo de hecho en toda la isla de Gran Canaria, no hay evento de carnaval al que acuda tanta gente como este. Creo que son más de 300.000 las personas.
Sí, son más de 300.000. No sé si es el evento más multitudinario carnavalero de la isla, pero sí es verdad que estamos hablando del más esperado, por lo menos aquí en Maspalomas, de los 12 días que dura el carnaval. Y bueno, como todos sabemos, quiere venir a participar todo el mundo y lamentablemente pues se han quedado fuera 25 carrozas de las 125 que se presentaron. Pero bueno, al final el tema, la cuestión de seguridad y el mantener todo de la mejor manera posible, pues está más que justificado.
Evidentemente la seguridad es lo principal y tiene que ser lo primero de todo para el disfrute de todas estas personas que en este caso pueden disfrutar y mucho con una temática tan sugerente como es Amor a la Mexicana. A Yelena Vega le dicen Amor a la Mexicana, ¿y qué piensa la concejal? No sé si ha estado en México o no.
Sí, sí, he estado en México y a mí me recuerda pues principalmente la comida, los paisajes, el colorido, la diversión. A mí me da pues muy buen rollo, como se suele decir, y yo creo que da bastante juego a la hora de disfrazarse, de pasárselo bien y bueno, es una temática que personalmente me gusta bastante.
La verdad es que sí, en este caso coincidimos. Es otro punto destacable que se les ha pedido a los responsables de cada una de las carrozas que se cuide la estética. Es decir, que no se presente simplemente lo que es el camino y ya está.
Sí, hemos hecho el primer hincapié este año por primera vez en pedir que se modifiquen los bocetos que se presentan este primer año para ir iniciando, pero sí es verdad que vamos a intentar poco a poco cada año intentar incrementar ese plus de calidad a los diseños de las carrozas, que al final pues es un evento muy visual, muy estético, y queremos pues buscar que quede lo más bonito y acorde al evento que es.
Claro, evidentemente. Bueno, aquí en Gran Canaria no le vamos a descubrir a nadie lo que es la significación y la diversión de este evento, de esta cabalgata internacional. Pero imagino, Yelena, que para muchos turistas que a lo mejor no estén frecuentemente en esta época en Gran Canaria, quienes lo vean se tienen que sorprender y agradablemente, porque desde luego estamos hablando de una explosión de alegría y de felicidad por parte de mucha gente, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Yo creo que quien viene de vacaciones a Maspalomas y de repente ve más de 300.000 personas en la calle, todo el mundo disfrazado, divirtiéndose, pues poco menos que es llamativo, y muchos de ellos pues se unen a ese recorrido de diversión, o por lo menos se ponen en sus hoteles, en sus terrazas y lo disfrutan viendo cómo disfruta la gente.
Si lo tiene en la cabeza, concejal, ¿por qué no recordamos también las horas, en este caso, en la que arranca esta cabalgata y aproximadamente el recorrido que puede tener?
Bueno, pues la cabalgata empieza a las 5 de la tarde, sobre todo en la línea recta de la Gran Canaria 500, a partir del Parque Tropical. Pues continuamos por el centro de Playa del Inglés, vamos a decir. Yo creo que muy pocos rincones se quedan sin tener la presencia de la cabalgata, y ya no solo eso, sino los aledaños, porque al final estamos hablando de muchísima cantidad de personas. Pasan por el Jumbo, continúan por la Avenida de Tirajana, y luego bajan al campo internacional, que ya es cuando hacen la salida en dirección a la autopista. Y ya descansan y dejan todos los participantes dejan en el campo internacional.
Bueno, es una experiencia, la verdad, que yo creo que todos los gran canarios tendrían que probar esta cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas. A las 5 de la tarde comienza el 29 de marzo. Bueno, yo diría que en la gran parte de las carrozas pues ya está todos los puestos solucionados, pero seguro que si lo intentas puedes encontrar algún hueco todavía para disfrutar de ello. Por cierto, no me resisto a preguntarle también a la concejal cómo está yendo estos primeros meses del año para el destino turístico de Maspalomas.
Bueno, independientemente del carnaval, que evidentemente es una fecha muy señalada y sobre todo en ocupación, pues el comienzo del año está siendo muy muy bueno, como todos sabemos, y bueno, y está publicado en todos los medios y en todas las estadísticas, y bueno, yo creo que en cuestión de ocupación y el gasto medio de nuestro visitante, pues está cada año batiendo récord y superando, y bueno, y eso conlleva también muchísimo más trabajo y seguir mejorando nuestro destino.
Bueno, pues vamos a ver que así sea precisamente y que en este 2025 Maspalomas pueda brillar como siempre lo hace en cuanto a lo que es la potencia del destino turístico. Yelenia Vega es la concejal de Turismo y Actividad Económica del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buen día.
Nada, a ustedes. Un saludo. Gracias.
Hasta ahora.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no he saludado a Senabre, por cierto. Ahora
silencio. Como,
no,
como eres caverna.
Nunca. Sí. No, tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas. Sí, una en Barcelona correcto. Y otra aquí.
Ya está ahí. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque su voz tendría urbano.
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Al caer la tarde, Expósito.
¿Cuál es la situación en la zona? ¿Ha cambiado algo o los narcos siguen sintiéndose impunes? Hoy hablamos del narcotráfico en Cádiz, una de las zonas más complicadas para los agentes que luchan contra el tráfico de drogas.
La sensación de impunidad tan grande que ellos tienen.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Son las 11 y 20 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Desde hoy, si lo deseas, puedes pasarte por el Museo Castillo de Mata de la capital Gran Canaria para, en este caso, disfrutar de una curiosa exposición que tiene como objeto mostrarnos cómo se vestía la gente en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, te estoy hablando, no del siglo XIX, del siglo XVIII, es decir, en el 1700 y pico, en los municipios de Gran Canaria, todo gracias a la iniciativa de un taller de costura que se llama Entre Amigos de Ginamar. Suso Santana es su portavoz. Suso, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días a todos y a todas, ¿cómo está? Pues muy bien, gracias aquí ilusionado y intentando compartir esta información con ustedes.
Bueno, pues la verdad es que sí que resulta bien curioso, Suso, para empezar, ¿de dónde han sacado ustedes la documentación para saber cómo se vestía la gente por aquel siglo XVIII en Gran Canaria, en los municipios de la isla?
Este proceso participativo para la promoción de la cultura tradicional es una exposición de vestimenta que vamos a presentar de Gran Canaria durante los siglos XVIII y XIX. Esta información la sacamos a través de un libro que editó el Cabildo de Gran Canaria, de aquellas vestimentas que se pudieron recopilar y que un grupo de profesionales se reunieron y a través de la FEDAC, que es la Fundación del Desarrollo para la Artesanía Canaria, pues de alguna manera sacamos toda la información y la transmitimos a consenso de esta asociación, que lo que queríamos era empezar con un taller para de alguna manera empezar a promover y a fomentar nuestra vestimenta tradicional. Esa vestimenta que en aquel momento era una vestimenta casi para pudientes también, porque todo el mundo no podía vestir de esa manera, pero sí es verdad que de alguna manera lo que único queremos es informar, orientar y ayudar a que se respete un poco los valores nuestros, los valores de la vestimenta tradicional de Gran Canaria. Pero también es verdad que tiene que ser un proceso de desarrollo comunitario donde más de 10 mujeres pues han elaborado durante 2 años esta vestimenta. He dicho elaborado y no confeccionado, porque hay que elaborar las faldas con lana, tejerlas, cortarlas, así como hacer los gorros, como hacer las enaguas y como de alguna manera mantener, y no sale barato. Son materiales muy delicados que apenas se consiguen, que no hay lana en Canarias como quisiéramos tener, claro. No hay ganado suficiente para esa historia,
claro.
Y lo único que pretendemos con esta historia es empoderar a la gente y bueno, y de alguna manera que esto se convierta, nos vamos a reunir simplemente con un propósito común de reconocer el valor de nuestra tierra y cultura como pilares fundamentales de nuestra identidad y cada vez reafirmar la necesidad de fortalecer nuestra cohesión social a través del empoderamiento ciudadano.
Suso, ¿cómo era esta ropa? ¿Estaba concebida, pues, no sé, pues para presumir? ¿La gente de aquella época tenía tanto gusto por la moda como ahora? ¿Estaba hecha para durar, para trabajar? ¿Cómo era esa ropa?
Algunas eran para trabajar, que de láminas que se han recuperado, de prendas que se han localizado. Y bueno, en su momento lo hizo Alfred Easton, y después ya todo eso se fue reafirmando a través de unos archivos y ya el Cabildo, pues, a través de los etnógrafos de aquel momento, cogieron todo lo que pudieron coger. Y bueno, y de una forma orientativa fueron. Pero yo creo que cuando alguien me decía, porque esto no se lo ponía antiguamente mi padre, ni el mío, ni mi abuelo. Mi abuelo se ponía, yo sé lo que se ponía cuando iban las plataneras o cuando iban a el fajín, las enaguas, esas cosas, más o menos si era así. Ya los colores, pues claro, también habían tanto, un poco colores, pero yo creo que era una piel en aquel momento para las marquesas de no sé qué, y los marqueses de no sé cuánto, pues, se ponían esa alguna ropa que tenían, yo creo que de algún capricho. Pero bueno, yo que tampoco soy un investigador nato, simplemente lo que nosotros era un poco orientar y entender que la vestimenta de aquellos siglos forman parte de nuestra identidad y que tenemos que ir... bueno, por eso, en este tipo de historias no nos queda más remedio, y yo lo digo, yo no soy un experto en esta historia, pero sí decir simplemente que o hay un consejo regulador de la vestimenta tradicional, y de alguna manera, porque también es verdad que nos encontramos que algunos vistiendo no se ponen ni la ropa que se ponía el abuelo, sino se ponen cualquier cosa y parecen verdaderos papahuevos, que yo no estoy de acuerdo con esa historia, ¿no?
Claro.
Y entonces, de alguna manera, lo que intentamos es fortalecer esta actividad.
Claro. Suso, la ropa por aquel entonces era un elemento que se heredaba de generación en generación, ni de lejos como ahora.
En algunos sitios, sí, como te lo dije, yo conozco a la gente de la Orotava que se transmite ese traje que tienen de la Orotava, se transmite de nietos a hijos, a abuelos y demás, se va transmitiendo ese traje, eso sí. Pero bueno, hay islas que tienen más recado su... Es verdad que hay trajes que se asemejan por los gorros que se ponían, el gorro negro en la capital, el gris yo lo reconocía que era más o menos de la capital, y el negro, el marrón era de la zona de San Mateo. Sí, es que había... lo que yo de niño viví en aquel momento... O los hábitos, cuando se moría el hijo de alguien, cómo se ponía el hábito de Santa Lucía, se ponía un cordón, Rosita, mi vecina, porque era muy creyente. Todas esas cosas sí están, indiscutiblemente. Claro. Después ya estos tres aparecieron de una forma ahí, escritas por...
¿Existía? ¿Existía tanto el uso del color como ahora, o no? ¿O era más bien negro,
por ejemplo? 58, era... Yo 58 años no recuerdo esos colores. Yo recuerdo las mantillas negras, las mantillas blancas, recuerdo las espaldatas, recuerdo las colainas, recuerdo las camisuelas, recuerdo las... ¿Sabes cómo se vestían los marineros?
Claro.
Sí recuerdo ciertas cosas, los colores, porque no eran colores tan intensos, indiscutiblemente. Eran colores porque tampoco había mucha tela. Ese es mi punto de vista de lo que yo viví. No soy, vuelvo a repetir, nosotros somos meros impulsores y transmitiendo un poco, claro, lo que ha escrito la ciudad con todo ese cariño y el respeto que le tenemos a la institución, y lo que tenemos es para fortalecer de alguna manera esta situación. Sí. Yo creo que defender un poco todo, ¿no? El folclore de alguna manera, nuestras tradiciones, aunque tenemos que de alguna manera...
Por supuesto, obviamente.
Que tirar.
¿Podemos pensar que los trajes de ese momento, de aquella época, eran muy distintos a lo que podemos ver en una representación, por ejemplo, como es la Romería de las Mareas en Guía, que bueno, pues siempre se habla de que es una de las más ortodoxas, ¿no?, de la isla?
Sí. Yo creo que hay sitios donde se conservan más, donde se los toman bien en serio. Sobre todo los pueblos, la zona norte, las zonas cumbres, se tratan, por ser una zona de campo, de labranza, se toman un poco más en serio. Esto es un tema que aquí hay que diferenciar, ir disfrazado a ir ataviado. Entonces nosotros, claro, no queremos imponer, porque aquí nadie tiene que imponer nada a nadie lo que se tiene que poner. Pero sí es verdad que tenemos que ir concienciando a esta sociedad expresamente... los símbolos de que nuestra gente joven no se visten bien, realmente no se visten bien. Pero, claro, porque si desde la parte de arriba, desde las instituciones, no impulsan, y desde los ayuntamientos, que hay 50.000 concejalías, no crean una concejalía como tiene Santa Lucía para la identidad y para un poco de nuestra tierra, pues lo tenemos, una concejalía de las tradiciones. Tiene que forzar y tenemos que poner en valor lo nuestro, porque si no lo ponemos nosotros, cada vez tendremos menos artesanos de cuchillo, ya no quedan artesanos de tinte, quedan cada vez menos, y no estamos transmitiendo. Yo creo que eso tenemos que, de alguna manera, tomar rienda. Y si la sociedad activa no somos capaces de tomar las riendas, las instituciones están, yo creo, un poco...
Sí.
Porque además, cuando viene algún político o alguna política a pedirnos consejos y a decirle, a orientarle, un poco más, que si no me puede quitar de aquí y este color no me gusta, como si fuera esto.
Entonces, un taller de moda.
Entonces ya te quedas mirando para ella y no. Le digo, ¿qué le digo yo a este y a este? No sé si mandarlos al carajo, porque llega un momento y dice...
Ahí las cabezas como están. ¿Eres complicado la confección de estas prendas, Suso? ¿O estaban hechas para
ser más sencillas? A ver. Date cuenta que hay que tejerla a mano. Claro, ahora los chinos se han dedicado a tejer tal, y ahí tienen varias tiendas que te dicen que son trajes tradicionales y son todos de China.
Y por cierto, pregunto, ¿confeccionadas con las mismas herramientas de antaño también o no?
Sí, con telares, claro, con telares. Yo no conozco ahora mismo, yo conozco a Alberto, que tiene un telar de madera, que tiene 100 años, nosotros tenemos otro telar, y es donde se elabora la lana, donde hay que elaborarla, donde hay que lavarla, donde hay que, claro, algo muy complicado. Claro, lana sintética tienes toda la que quieras, pero una sameña de lana de verdad te cuesta 300 o 400 euros, porque la lana no está barata, porque eso hay que cepillarla, hay que ir hacer un proceso con la lana terrible, y encima no hay, encima tiene que traerla de fuera. Sí. Ese es el gran problema que tenemos nosotros. Ya sea es un handicap, un problema de aquellas chaquetas, de aquellas estameñas, de aquellas faldas. Claro, que una falda, tejer una falda te cuesta 1.000 euros con 16 fiestas, y si te colores, pues imagínate, si que esto no es barato. Es verdad que no está al alcance de todo el mundo, pero también es verdad que nos podemos vestir como nos vestían nuestros padres, nuestros abuelos, que habían cosas para vestirse. por lo menos mantener un poco la identidad, ¿me entiendes?
Claro, claro, claro. Por cierto, Suso, para acabar, ¿cómo surge la idea de esta asociación, este taller de costura entre amigos?
Vamos a ver, entre amigos es una institución cultural, y digo institución cultural porque venimos del barrio donde venimos y siempre teníamos ese estigma de que Jinapa era la ciudad de los bandidos. Después de 45 años que tiene el barrio, creo que hemos conseguido todos los interlocutores sociales, religiosos, deportivos, de empoderar a este barrio y de crear un barrio digno. Yo creo que Jinapa desde hace 40 años ha cambiado muchísimo, pero aquí hay un pilar importante de esta asociación que llevamos aquí los jóvenes que empezamos con 16 años, que no teníamos espacio ni teníamos directivos para hacer, que lo teníamos que hacer en la calle, en los locales debajo de los bloques donde surgían las aguas fecales, y empezamos a trabajar. Y hoy en día pues tenemos un plan de actividades, tenemos una ventana abierta cultural donde tenemos una sala de exposiciones, donde tenemos un museo, donde impartimos clases de forma gratuita a los vecinos, donde les facilitamos los instrumentos, donde hacemos la exposición de trajes tradicionales, donde tenemos la biblioteca audiovisual de los bailes tradicionales, donde tenemos las actividades de baile, donde lo que quieran. Y aquí estamos a la disposición de todos los vecinos del barrio, y a los que no son del barrio, a todos los que vienen de fuera, también lo vamos a tratar con mucho cariño.
Bueno, pues es una exposición que podemos disfrutar desde esta jornada de martes en el Castillo de Mata, para saber pues cómo era la vestimenta del siglo XVIII en los municipios de Gran Canaria. Todo en este caso gracias al trabajo de este taller de costura de Entre Amigos de Jinamar, del que hemos querido destacar su labor y en este caso su interés por, como está diciendo Suso, por el pasado, las costumbres, las tradiciones y la sociedad de la isla. Suso Santana, su portavoz. Un abrazo, Suso, y muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a tu equipo, y gracias por esa ventanita que nos han dejado para poder expresar nuestro cariño y nuestro respeto por mantener esta historia. Sean felices.
Un abrazo. Muy buen día.
Adiós.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Lo que está claro es una cosa. A partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica, cuando no estás sentado a la mesa, es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona, ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo, y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle, que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
COPE más Gran Canaria.
Once y 34 minutos, estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria en este martes 25 de febrero. Abrimos, como siempre, cada martes la ventanita para el apunte turístico que nos dan desde el Escal Club Gran Canaria. Javier Vega, ¿cómo estás, compañero? Buenos días.
Hola, Santi, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros, como siempre. Te quería lanzar una primera pregunta que está de actualidad hoy precisamente porque hay hasta 6 sindicatos que se han reunido para pedirle al gobierno canario que intermedie, por así decirlo, con la consejería de turismo, con el ejecutivo regional y siente a la mesa, a la patronal, para la mejora de los salarios. Vamos a escuchar dos cortes. Uno de ellos es el de Francisco González Navarro, es vicesecretario general de UGT en Canarias y también secretario de Políticas Sindicales.
Viendo la situación que se vive en Canarias y sobre todo en el sector turístico, a nivel salarial, ¿no? Sí es verdad que tenemos unos convenios firmados, pero la situación no puede esperar a que se renegocie esos convenios. Entendemos que los salarios no están a la altura de los beneficios. Por tanto, nosotros hemos solicitado principalmente la mediación del Gobierno de Canarias, la mediación de la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias para intentar con las patronales tanto de Tenerife como de Las Palmas, pues intentar acordar, ¿no?, negociar una subida que adelante pues ese poder adquisitivo que hemos perdido en el sector.
Uh-huh. Bueno, pues esto era el testimonio que dejaba esta mañana Francisco González Navarro, que hablaba de la pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores. Dice que ese poder adquisitivo se ha estancado. Se lo hemos preguntado a la consejera de Turismo, Jessica de León. Nos aseguraba que es bueno para el sector que se revisen las bases de los convenios y que también el gobierno está en la mesa de negociación entre patronal y sindicatos, confiando en que se llegue a un buen puerto. Escuchamos a Jessica de León.
Por tanto, pues haremos esa convocatoria que nos están solicitando y llamaremos a la mesa también a las patronales turísticas. A finales de este año vence el convenio colectivo de la provincia de Las Palmas y el próximo año vence el convenio colectivo de la provincia de Santa Cruz, con lo cual la negociación colectiva tendrá que abrirse en cualquier caso, independientemente de que el gobierno medie o no, pero evidentemente para nosotros es importante mediar, estar en las mesas, y creo que, y estoy segura de que podremos alcanzar un acuerdo como se han alcanzado en otras ocasiones.
Bueno, pues vamos a ver si efectivamente esto es posible o no. ¿Cómo lo ve Javier Vega? ¿Es necesario la subida de los salarios? ¿Se ha perdido poder adquisitivo? ¿Se podrá llegar a un entendimiento?
Bueno, Ángel, es un tema obviamente delicado porque lo más importante de la industria turística, cuando uno satisface a los clientes, también tener satisfechos a los trabajadores, lógicamente, ¿no? Entonces, en un momento en que vemos que la cosa va muy bien, pues vacas gordas para todo el mundo, pues parece ser que todo el mundo quiera tener parte del pastel, tiene su cierta lógica. También es verdad que los convenios laborales son un marco que se trabaja con mucha negociación y que luego establece un periodo de vigencia, ¿no? Uh-huh. A decir la consejera, oye, esto el año que viene toca revisarlo, ¿no? Y es importante también que muchas veces el convenio es muy rígido, en el sentido que al final las cosas que se van añadiendo o esos beneficios que se pueden consolidar, al final pues no se pueden dar marcha atrás. Entonces, parte de la negociación es mirar un poco eso. Oye, yo entiendo que tú tienes que tener recuperar tu calidad de vida o la parte que has perdido por el tema de la inflación, pero muchas veces cuando consolidas estos beneficios luego no miras para atrás qué pasa si la cosa va mal. Que muchas veces es eso, o sea, vemos que bueno cuando va todo bien, pero cuando va mal ¿están dispuestos a rebajar el salario? No queda muy consolidado. Entonces al final creo que hay que negociarlo, llegar a un entente, pero, y es muy complicado. Entiendo la preocupación de los sindicatos, pero también entiendo que tiene que tener un poco más de miras más a largo plazo, no al corto plazo, porque te digo, en los ciclos turísticos hay épocas de bonanzas y hay épocas de vacas flacas. Uh-huh. Y muchas veces los convenios no recogen ese tipo de circunstancias y el empresario tiene que estar pagando aunque no tenga ocupación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es bueno que se abra el marco de negociación. El año que viene toca revisarlo y está bien que se planteen esas mesas sectoriales para ir trabajando.
Bueno, es una negociación evidentemente compleja porque no siempre estamos en el mismo escenario tal y como está contando Javier Vega. Yo no sé si por su conocimiento nos podría valorar el nivel que tiene el convenio colectivo de la provincia de Las Palmas respecto de otros destinos turísticos. Yo no hablo de Tenerife, por ejemplo, que tiene el suyo provincial suyo, sino bueno, pues los convenios que se pueden dar en Andalucía o en Baleares, por ejemplo. ¿Es un buen convenio si lo comparamos con el de otras regiones, el de la provincia de Las Palmas?
Bueno, lo primero que hay que decir es que los convenios se establecen por provincia, lo cual es curioso, ¿no? Porque en una región que tenemos la misma normativa, pues sin embargo el convenio de la provincia de Santa Cruz dista mucho del de Las Palmas. Por mi propia experiencia te digo que el de la provincia de Las Palmas es de los más beneficiosos para el trabajador, no de Canarias, sino de toda España. Uh-huh. Es el que tiene los sueldos, las tablas de sueldo más favorables, casi de los más favorables de toda España, ¿no? Eso es un hito que han conseguido los sindicatos aquí en esta provincia y, como te decía antes, han consolidado. Son beneficios, nunca son retroactivos, no se pueden dar para atrás y lo tienen más que consolidado. Y yo creo que es una base muy buena que pueden tener que tienen los trabajadores de la provincia de Las Palmas, que te digo que son la envidia de los de Santa Cruz de Tenerife.
Qué bueno. Bueno, pues nos alegramos en este caso de que sea un convenio competitivo. Y una última cuestión para apuntar este tema, que lo has comentado de pasada. ¿Sería bueno un convenio regional? Pues ¿el mejor escenario?
Pienso que sí, porque la normativa al final es regional, ¿no? Las competencias de turismo están cedidas a las comunidades y la normativa influye. Entonces, no tiene mucho sentido pues que un trabajador de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con un mismo IPC regional o con unos mismos impuestos, al final tenga unos sueldos más bajos que un trabajador de la provincia de Las Palmas. Desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido. Entiendo que habría que ampliar el marco y debiera ser regional, pero bueno, al final, te digo, todo es fruto de estudio y de negociación, y bueno, pues ese es el trabajo que tienen que hacer los sindicatos de la provincia de Santa Cruz, desde mi punto de vista, para equipararse con los de Las Palmas, que te digo que todo, como siempre, es susceptible de mejorar, obviamente, y dar mejor calidad de vida a los trabajadores, pero creo que tienen un marco de trabajo, un buen convenio y de los mejores de España.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con los convenios. El de Las Palmas se acaba este año, el de Santa Cruz el año que viene. Están pendientes de negociación. Cambiemos de asunto, le preguntamos también a Javier Vega por una iniciativa que se renueva en este 2025, pero que se puso en marcha el año pasado, y es la de que chefs que tienen un reconocimiento con una estrella Michelin, bueno, pues cocineros de gran prestigio, se están sumando a lo que es la formación que se les da a los estudiantes de CANSA, el Hotel Escuela de Canarias. El año pasado ya teníamos nombres muy destacados vinculados a esta iniciativa a través de clases magistrales y ponencias. Pues, por ejemplo, estamos hablando de Abraham Ortega, Génesis Fernández, pero también José Luis Espino. Y en esta ocasión, en este 2025, se incorporan los nombres de una chef herreña, Icíar Pérez, un cocinero de Fuerteventura, Mario Llamuza, pero también un barista, Óscar Lafuente. Creo que este es el camino, Javier. No sé si se está apostando lo suficiente por vincular la excelencia en la cocina con el estudio de la hostelería aquí en Canarias, y si, por ejemplo, en Gran Canaria hay que incidir más en este aspecto.
Bueno, vamos a ver, los hoteles escuela pues hacen una labor didáctica muy buena, sacando profesionales. Es verdad que se están especializando mucho, y bueno, la tendencia es la que es. O sea, Gran Canaria en este caso, y Canarias, pues está apostando, por, como bien dices, por la excelencia gastronómica. Lo estamos viendo porque al final, pues algo que era antes casi algo residual, como era tener restaurantes de estrella Michelin, pues ya vemos que somos agraciados con ellos, pues porque la calidad es la que es y el servicio. Entonces, dentro de esto, es muy buena la formación. Sí. Lógicamente, si podemos tener estas clases magistrales de estos profesionales en ejercicio y que redunde en la mejora en las técnicas de los futuros cocineros que van a salir, está muy bien. Pero ha nombrado una cosa que me ha gustado, que también has hablado de barista. Es que al final no solamente tenemos que formar grandes cocineros, que sí que hay que formarlos, pero también hay que tener expertos en sala, porque también el servicio es global. O sea, no solamente lo que se saque en cocina, sino al final es todo lo que damos. Y creo que a veces adolecemos de eso. No tenemos unos buenos jefes de sala, no tenemos a lo mejor ese traspaso de conocimiento hacia los sommeliers. ¿Qué pasa? Tú vas al hotel escuela y todo el mundo quiere estar en cocina, pero nadie quiere estar en sala, nadie quiere recomendarte vino. Y ahí pecan un poco, y yo creo que tienen que mejorar bastante, porque al final el servicio tiene que ser global influye tanto lo que se hace en cocina como luego la percepción que puede tener el cliente cuando tenga un servicio excelente en sala. Y eso incluye a camareros, a jefes de salas, a baristas, cocteleros, etcétera, etcétera.
Claro, desde luego forma parte de la impresión que nos podemos hacer de un restaurante la calidad del servicio, su cercanía, y no solamente la comida, que es lo fundamental. Desde luego vamos a un restaurante por lo bien que vamos a comer, pero si el trato es cercano, obviamente la experiencia se multiplica por mucho. A lo mejor, quizás, como estás diciendo, Javier, es que tampoco hay quien lo enseñe, ¿no? Si nadie quiere estar precisamente en la sala porque es a lo mejor lo menos atractivo para la sociedad de hoy, tampoco encontramos esos profesionales que a los poquitos candidatos les diga, mira, así se hace.
Bueno, pero esa es la labor docente, ¿no? Sí. Que tienes que emocionar a tus alumnos para que amen el sector también, y no todo es cocina, que es lo que más espectacular puede ser, pero que nos está pasando. O sea, tenemos un problema, falta personal, y se nota, falta personal en sala, y entonces estamos como relajando un poco las condiciones, porque bueno, no tenemos otra cosa, entonces ya pues viene este que no sabe, que tal, entonces ya nos da igual que el cubierto no los ponga en el lado contrario, claro, o las copas estén mal servidas, porque bueno, al final estamos en esa tolerancia, pero eso realmente no es la excelencia y la calidad del servicio, ¿no? Tenemos que apostar para que estos chicos salgan ya formados, y cuando vayan a demandar empleo, tengan ya una experiencia previa de su formación, de saber llevar una sala, que además que eso es lo que acompaña al servicio de cocina, ¿no? Una cocina magnífica, un servicio de estrella Michelin. O sea, no vas a encontrar un restaurante estrella Michelin donde el servicio de mesa no está a la altura de lo que sale de cocina.
Yo tengo que apuntar que efectivamente esto es una cuestión de primer orden la que está hablando Javier Vega. Y siento una experiencia en un restaurante muy conocido de Madrid. Nos fuimos a tomar un cocido, un grupo de amigos, y tardaron 15 minutos en acercarse a la mesa, desde que nos sentamos. Y a mí aquello se me hizo muy largo. Dije, esto no es un servicio acorde con lo que es, se supone, la calidad de este restaurante.
Claro, lo ves y de repente pues estás ahí diciendo, ¿qué hago? ¿Me levanto? ¿Me voy? ¿Qué hago? No, al final, pues hombre, tienes que protestar para que el servicio esté a la altura, y seguramente no sería barato lo que te cobraron.
No, no lo era precisamente. Y sobre todo eso es lo que, de alguna manera, si estás dispuesto a estar en ese escenario, dices, mira, yo es que quiero tener una experiencia acorde con mi expectativa.
Claro, eso te digo, estás pagando un servicio global, no solamente la comida, porque si no puedes pedir el cocido y te lo llevas en un tupper para tu casa.
Tal cual, que mi madre lo hace también muy rico, ¿eh?
Por eso, pero a ti te apetece que te atiendan, que te sirvan, exacto, que te abran un buen vino, que te pregunten cómo está, que te recomienden un postre, que esté bien atendido.
Tal, claro, cual, tal cual.
Y eso lo hacemos muy bien en Canarias y tenemos que seguir perfeccionándolo. No solamente en Madrid, aquí también.
Bueno, pues nos quedamos con esa perspectiva de mejora en la sala, por lo menos en los restaurantes de Canarias. Vamos a ver si es posible, que deseamos que sea así. Javier Vega, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros este martes. Un abrazo, amigo. Sí. Buen día.
Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego.
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tengo una mina de amor que no la cambio por nada. Porque es mi vida, mi felicidad, ahí sí hay amor de verdad. Soy el bohemio cantor, será por eso será, que en la mina que yo tengo florece el amor cada día más. Que en la mina que yo tengo florece el amor cada día más.
11:48, teníamos una llamada pendiente con el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, y en este caso con Baracoa, porque recientemente en el concurso, en este caso de agrupaciones, era la agrupación ganadora. Primer premio de interpretación y vestuario del concurso de comparsas en Las Palmas de Gran Canaria. No es la primera vez. ¿Cuál es el secreto? Nos lo puede contar Neftalí Betancor. Neftalí, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Neftalí, que sé que estás ahí liado con cuestiones importantes, pero bueno, en definitiva era pues para felicitaros y para que nos contéis un poco cómo es ese proceso para que una comparsa como Baracoa, bueno, pues consiga este reconocimiento en Las Palmas de Gran Canaria, que por cierto no es la primera vez.
No, llevamos ya 4 años consecutivos alzándonos con el primer premio, pero sí es verdad que, pues mira, el secreto no es ninguno. Yo creo que todo trabajo necesita muchísimo sacrificio, y yo creo que eso es el resultado, pues dedicación, ponerle ganas, amor, y realmente, como digo yo, las personas que hacemos Baracoa, pues no tenemos el carnaval como un hobby, sino para nosotros un estilo de vida. Entonces se nos hace fácil en el sentido de que lo hacemos porque realmente nos gusta.
Desde luego que sí, ya no me extraña. Es una pasión la del carnaval, hay que definirlo de esta manera para todos aquellos que participan en cualquiera de sus concursos, porque exige mucho tiempo. Es que muchas veces hablamos de las murgas, de todo lo que tienen que, en este caso, entrenarse, ¿verdad? Tienen que pasarse mucho tiempo, pero en el caso de las comparsas es algo idéntico, Neftalí.
Sí, no, y hasta incluso yo creo que, pues no es por desprestigiar a ningún grupo, pero yo creo que una comparsa requiere mucho más tiempo. Es verdad que las murgas tienen, por suerte, que yo he estado en muchas colaborando de alguna manera, como maquillando, y tengo muchos amigos, pues las murgas tienen sus costureras y ellas tienen que elaborar algo, pero es que las comparsas tenemos obligatoriamente que sacar 4 cambios de vestuario al escenario mínimo. Presentación, cambios oficiales, cambio final. A eso tienes que sumarle parapetos, caderas, hombreras, todo lo que conlleva para una zamba final. Entonces, ¿qué te voy a decir que no se vea?
No, está claro, desde luego. Es una puesta en escena que nosotros disfrutamos mucho, que nos llena el ojo, por así decirlo, porque es una puesta rítmica muy atractiva, pero que tiene un trabajo brutal detrás, y no solamente con el diseño también, como está contando, del vestuario en Neftalí, pero sí, en cambio de esa propuesta, en este caso el espectáculo se llamaba Latiendo Más Fuerte Que Nunca. ¿Para esto en qué os basáis? ¿Cómo se compone una coreografía de comparsa?
Nosotros normalmente, para sacar el título del espectáculo, pues nos basamos más bien en lo que nos pasa el año anterior, en el transcurso vivido del año anterior. Entonces, Latiendo Más Fuerte Que Nunca es una serie de obstáculos que nos pasó el año pasado y a principio de este año, con componentes, uno de los componentes se lesionó. Entonces te da como un pequeño bajón saber que tienes algo montado y que a lo mejor no lo vas a poder llevar a cabo como tenías pensado, pero gracias a Dios se solucionó todo, y por eso el título de Latiendo Más Fuerte Que Nunca.
Bueno, esta semana, Neftalí, hablábamos con la gran dama, con Conchi Rivero, que en este caso se mostraba muy muy contenta, es una carnavalera de toda la vida, yo creo que la conoces muy bien, y en este caso, bueno, pues valoraba cómo se tiene que vivir el carnaval. Vamos a escucharla.
Yo disfruté el vestido, yo salí a ese escenario para disfrutar y transmitir a la gente que estaba que esto es carnaval, señores, esto es carnaval, vívanlo, aunque te ponga una careta, una máscara, como dice nuestro himno de Cinto Saavedra, ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval.
Sí, coincidimos, ¿no?
Sí, es una grande. Conchi lleva toda su vida, para nosotros mamá Conchi, lleva toda su vida en el carnaval. Yo tengo la suerte de hace muchísimos años conocerla, porque su hija es fundadora de la comparsa Baracoa junto conmigo, y también es coreógrafa. Sí, es una de mis mejores amigas, y tuve la suerte de este año hacer que ese sueño de Conchi se hiciera realidad aportando mi granito de arena. Yo fui el que la recomendó al diseñador y me dio la suerte de poderla maquillar ese día y que estuviera tan bella como siempre, porque Conchi, hay que decir que da igual el maquillaje que le ponga, ella ya con su aura que tiene, el alma que tiene, pues ya es bella, ya da igual que salga sin maquillar, ella te transmite que el carnaval se lleva de cualquier manera, como ella dice.
La belleza la lleva de serie, y la alegría.
Sí, es que si la conoces, un amor, ella vive el carnaval de una manera inmensa. Si ves las fotos que tiene, vamos, cuando el carnaval no se podía ni hacer, que el carnaval era prohibido, ella salía a la calle a disfrazarse y demás. Ella nos cuenta esa historia, para mí es súper bonito, por eso te digo que yo soy carnavalero de pura cepa y lo llevo en la sangre, y vamos, mi carnaval es lo mejor que tenemos.
probablemente a Neftalí le pasará lo que otros muchos que han escuchado desde niños el relato de personas como Conchi Rivero, que sí que de alguna manera tuvieron que luchar por la fiesta en un momento en el que efectivamente esto no era como la actualidad. Se estuvo prohibido en Las Palmas de Gran Canaria, pero de alguna manera había un espíritu rebelde que conseguía llevar la esencia de la fiesta a las calles, a través sobre todo de la actitud de personas como Conchi Rivero. Neftalí, una cuestión más que nos preguntan también. ¿Por qué el nombre de Baracoa? Creo que esto es una zona de Cuba.
Sí, Baracoa es una ciudad de Cuba que nosotros buscando, porque a ver, nosotros necesitamos que fuera un nombre con fuerza. Y teníamos un montón, pero ya había muchos samba no sé qué, Brasil no sé qué, habían como... Y Baracoa, una vez escuchando una canción, nosotros pusimos canciones de compás, y hay una canción que dice, a Baracoa me voy, aunque no haya carretera. Entonces yo dije, si no hay carretera, nosotros no sabemos a dónde vamos a llegar. Pues la directiva en ese entonces, locos que estábamos de la cabeza, sin pensarlo, pues cuando fundamos dijimos, mira, la composición se tiene que llamar Baracoa. Habían otras opciones, pero Baracoa sonaba tan fuerte que decíamos, tiene que llamarse Baracoa. Y te digo que a día de hoy me vuelven a decir otro nombre y no lo cambio, Baracoa. Baracoa siempre.
Bueno, en este caso es de esos temas tan que uno lo ve tan claro, ¿verdad?, en su cabeza, en su imaginación, que de alguna manera hay un instinto que le guía para que sea una realidad, como lo es la comparsa Baracoa. Cuatro veces consecutivas premiada, en este caso vencedora del concurso de comparsas en Las Palmas de Gran Canaria. Neftalí Betancor es su fundador, su líder. Neftalí, muchísimas gracias.
Vale, mira, una cosita, sí. No puedo dejar pasar por alto, darle las gracias a Divinity Cheyenne, uh-huh. Secret Garden, que este año apostaron por la comparsa y son patrocinadores oficiales, y obviamente pues agradecerlo en el alma, ya que de las comparsas, y no nos podemos olvidar que es el que da el ritmo y el color en las calles, entonces
que se
apoye más a las comparsas.
Venga, pues hacemos este llamamiento desde aquí, un poquito más de apoyo, un poquito más de cariño para las comparsas. Neftalí, muchísimas gracias. Un abrazo y muy buen día.
Muchísimas gracias.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Tratando con los grandes en el Gran COPE Gran Canaria. De Baracoa pasamos a escuchar a Ariana. Hoy la selección musical a cargo de Marcelo Cordobés. En tan solo dos minutos vamos a alcanzar ya las 12 del mediodía. A partir de ese momento comienzas a escuchar a Jorge Bustos y a Pilar Cisneros contándote todo lo que te interesa aquí en COPE. Un saludo muy grande de quien ha estado contigo estas dos horas, Santi Morollón. Que disfrutes de esta jornada de martes. Buenos días.
fresh type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo, get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. All these bitches froze, it's my mini-me. Maddie smoking, so they call me Young Nick.